Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Ayer quedó fuera, pero creo que ha sido de los mejores partidos, según los expertos dijeron, de los abiertos mexicanos. Estuvo súper emocionante, más de 3 horas de juego y bueno, cardíaco, no apto para cardíacos.
Así es, pues así viene mi querida Cintia, sí, recién desempacadita de Acapulco, llegando por la mañana. Luego tuvimos una cata de tequila al, sí, mediodía. Y bueno, muchas cosas que contar. Así es nuestra vida, amigos. Yo sé que esto es muy difícil. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, es, sí, delicioso. Es algo muy nuestro, es algo que regaló México para el mundo y es el chocolate.
Así es.
Y nuestras invitadas son Itzuri Alarcón. Hola, Itzuri, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bienvenida al programa y también tenemos a Sofía, a ver si lo digo bien, Sofía van der Berken.
Así es.
¿Lo dije bien? Bueno, más o menos, medio tropezado, pero bueno, creo que ahí lo dije. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Sabor, Olor y Sazón.
Muchas gracias, muy bien.
Ustedes nos van a platicar del delicioso chocolate.
Está bien.
Ustedes tienen una empresa que se llama Le Cameleón.
Así es.
Ajá.
Es un taller artesanal y trabajamos tanto chocolates finos como bombones, trabajamos tabletas y ya lanzamos un bean to bar desde ahorita 2 años y estamos jugando con cacao mexicano. Estos son cacao más finos, ajá, más aromáticos y resaltamos sus notas pues a través de los varios procesos que tenemos.
¿Cómo es que inician ustedes con este proyecto del chocolate? ¿Qué es lo que les motiva?
Bueno, nosotros acabamos de cumplir 15 años. Aravit, ¿cuántos años tiene ahorita?
25,
o sea que ya es una generación más todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo llegué a México de prácticas con niños de la calle, nada que ver, y la, uh-huh, idea había surgido trayendo chocolates a cada vez y empezar a trabajar chocolate aquí. ¿Cómo empezaron ustedes?
Pues nosotros, mi papá es el quien empezó, uh-huh, él tenía otros, siempre ha sido muy emprendedor. Entonces empezó en una de tantas cosas que siempre es de esos perseverantes, y empezó con lo que son los molinos de la cocoa, y así empezó poco a poquito, y él empezó a hacerlos, él empezó a distribuirlos, y bueno, ahorita ya se empezó a comprar más maquinaria y viceversa, y ahora somos procesadores de cacao, uh-huh, en México.
¿En qué parte?
En Tecamac, Estado de México, rumbo, uh-huh, a Pachuca, ahí, uh-huh, y ahí está la procesadora. Y nosotros lo que hacemos es le proveemos a la industria de confitería, uh-huh, panadería, los insumos para la... Bueno, que tenga que ver con el derivado de chocolate, la cocoa en polvo, la manteca, uh-huh, y también hacemos el delicioso chocolate de mesa.
Sí, es lo que estamos viendo. Que tenemos aquí. Hoy vamos a tener regalitos, así es que pónganse a
buscar. Sí, pónganse mucho ahí. Acuérdense de escribir, yo escucho @ sabor, olor y sazón por 8:30, taguean un amigo y pues ustedes dicen si se quieren llevar unos chocolatitos muy ricos.
Sí, pues de hecho nosotros somos la otra fase, es decir, que no hacemos chocolate de mesa, sino que, uh-huh, chocolate para comer.
Uh-huh. Sí.
Ya viene toda la parte de cata, la parte de analizar, de jugar con, por ejemplo, chocolate con chapulines, con mole, allá dependiendo lo que uno quiera. Uh-huh. Una cosa es tomar, la otra es beber, la otra es respirar chocolate, ¿no? O sea,
claro.
Hay varias formas de consumirlo.
Esto de las catas de chocolate, uh-huh, la verdad es que yo en alguna ocasión me había tocado con José Ramón Castillo, que ustedes deben de conocer, uh-huh, y se me hacía bien interesante. ¿Cómo es que ustedes lo están llevando a cabo?
Bueno, la parte de cata, bueno, una cosa es comer. Tenemos, uh-huh, hambre y ya queremos comer algo dulce, sea un chocolate, por ejemplo. Uh-huh. La otra sería degustar. Degustarla probando, le gusta o no le gusta, ¿no? Más bien apreciar o menos apreciar lo que está probando. Uh-huh. Y la cata, ya tenemos varios parámetros que pueden ser la astringencia, el amargor, la acidez, que son de los sabores básicos, y luego las notas aromáticas. Entonces, allá es donde, por ejemplo, uno puede sentir si hay biodiversidad en la plantación, se va a reflejar en el cacao y, por lo tanto, en el chocolate. Va a encontrar unas notas frutales por el tipo de cacao, pero también por el proceso que tuvo y el chocolate, como está procesado.
¿En dónde se hacen las catas de chocolate?
Bueno, la parte de cata se da, la damos en el taller, que tenemos el primer club de cata de chocolate, acabamos de iniciar el tercer ciclo, uh-huh. pero también hacemos catas corporativas, hacemos catas con la asociación, por ejemplo, para periodistas, para dar más a conocer lo que se hace en México, pero también, bueno, ahorita aprovechando que me voy de viaje, voy a hacer una en París y una en Bruselas.
Nada más.
Sí, ya que estamos para allá, pues damos a conocer también el trabajo que hacemos aquí. Que es la idea, ¿no? De realmente poder transmitirlo tanto al público general y compartir también con expertos, porque es la parte interesante de intercambiar información.
Oye, Itzuri mencionaba algo de la cata de chocolate con chapulines. Con chapulines.
Sí, bueno, es que los chocolates de Sofi son Ajá. espectaculares.
O son sea, tabletas. A ver, pásanos ¿sí? las...
Sí, porque los hace muy con ingredientes mexicanos y son...
O sea, para que nuestros amigos que nos están viendo entendamos un poquito, tú y Itzuri haces todo el proceso del cacao Ajá. y ya Sofi es la que hace las tabletas.
La tabletas, bombones, confitados, dependiendo del público y del mercado, así es.
Estabas mencionando que es en el Estado de México donde ustedes hacen la producción del cacao, porque uno pensaría que nada más es en la parte sur del país, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros acopiamos, bueno, directamente con los campesinos, uh-huh. lo que hacemos es acopiamos el cacao uh-huh. en Chiapas, Tabasco, damos incentivo al cacao mexicano uh-huh. y de ahí nos los traen a Tecama, que ahí es
donde
somos, okay. ahí crecí yo en el pueblo, entonces ahí ahí está la fábrica y cuando quieran pueden ir con todo gusto. Y lo que hacemos nosotros es recibimos el cacao, vemos qué humedad tiene y dependiendo de eso lo vamos a tostar, después a quitar la cascarilla con una máquina descascarilladora uh-huh. Y después de ahí, bueno, se pasa a un molino que hace lo que es la pasta, bueno, se dice licor de cacao porque sale líquido, pero después se hace una pasta, entonces se puede decir licor o pasta de cacao, uh-huh. es un sinónimo. Y de ahí pasa por una prensa donde es desengrasa el cacao y lo que hace es saca la manteca de cacao, y por otro lado el resto cae un bloque que se llama torta uh-huh. de cacao, y después esa, como sale muy compacta, o sea, sale el cacao del 10 al 12%, ese es el proceso que nosotros hacemos, uh-huh. eso pasa por un molino, y ese molino, bueno, se lo hace, lo pulveriza, y es lo que es la cocoa en polvo, y lo que vemos en los supermercados, o es lo que usamos para los panes, los brownies, o incluso para la industria chocolatera también, o confitería, para agregarle más sabor al chocolate, ¿no? Uh-huh. Y la manteca tiene el uso de tanto para los cosméticos como para igual agregarle esa parte más suave y más rico, porque pues es la grasa del cacao, a un chocolate. Entonces ya dependiendo de los expertos en productos finales, pues ya ahí es dependiendo de cómo va a ser el chocolate, si le ponen más o menos, y ya ahí van haciendo sus cosas espectaculares, ¿no? Y ahí están. Y bueno, de ahí, pues ahora sí que Sofi, que nos pase lo que haces.
Pues nosotros trabajamos a un nivel más artesanal, es decir, que vamos directamente con nuestros cacauteros, que son pequeñas haciendas, vamos a ver cuál es la calidad del cacao, si vemos que hay mucho problema, tratamos de mejorarlo, si hay problema de fermentación, que hacemos un corte, ¿no? Entonces, al momento de hacer un corte de cacao, ya vas a ver cómo está la fermentación. Si está muy mal, te va a dar unas notas de defecto. Si está muy bien, va a ser espectacular. Uh-huh. Entonces, ahí la idea es de que por zona o por hacienda o por tipo de cacao, realmente las notas van cambiando. Puedes encontrar, ¿cuáles son las notas que han encontrado ustedes en chocolates? En chocolate, no relleno, en un chocolate puro.
En un chocolate puro, sí. Pues, como almendra.
Ajá.
Como... ¿En el cacao?
Sí, sí, sí. En el cacao, en el chocolate, alto
pues a
porcentaje.
Veces a mí me parece como un poquito amargo, uh-huh. pero como con especias, no sé uh-huh. si estoy...
Especias sí puede haber, exacto, especias. Exacto. Uh-huh. ¿De qué otras notas han encontrado en chocolate?
Chocolate.
Nota cacaotada, ¿no?
Oye,
esas notas de...
Lo que quería comentar de chocolate, sí. Todo el mundo cuando está a dieta dicen que lo primero que te quitan es el chocolate.
Muy mal, muy mal.
muy mal. Y el chocolate se necesita para muchas cosas, hasta para estar de buenas hay que tomar un poco de chocolate, claro. Y más si es natural, 100% este, bueno, no 100%,
no 100%
más
no.
Cacao, ¿no?
Sí,
más.
Mira, lo que pasa es que el mercado, tienes varios segmentos, tienes el mercado saludable, donde van a buscar alto porcentaje, con un sabor decente, no tiene que estar espectaculares por salud. Vas a encontrar un mercado más se dice hedónico en español, uh-huh. ¿Sí? Que está hedonista, perdón, que está buscando realmente algo rico, algo delicioso. De hecho, la tableta que les dejé ya, la última, sí. Uh-huh. De que es negra, es el Bean to Bar, y ese es un 85 ¿cuánto le traje? 85%
de cacao.
Se dice amargo o oscuro, pero en realidad esta tableta tiene unas notas de fruto seco, unas notas suaves, casi no tiene amargor porque es un criollo. Luego van a encontrar unos mercados más, por ejemplo...
este tiene 54%.
Es un 54%, o sea que es un chocolate rico. Se puede llamar amargo por la norma 186, porque tiene más de 40. Y aquí el chai es para un público un poco más joven que quiere experimentar, ¿no? Unos sabores diferentes. O sea que realmente cada chocolate tiene un mercado, o varios mercados. Uh-huh. Pero los altos porcentajes no necesariamente son amargos. De hecho, justo nos hacíamos la pregunta esta semana, de en lugar de que se llama chocolate amargo, que se llama de alto porcentaje. Porque hay chocolate de alto porcentaje que no tiene amargor. Precisamente por el tipo de cacao. Puede ser súper suave. Ahora, acabamos de hacer un 100%, una pasta a base de un cacao que se llama Blanco Jaguar. Y está espectacular. No requiere dulce. O sea, tiene notas florales, tiene notas frutales. Está impresionante. Entonces, por salud es lo mejor, pero no a cualquiera. Aún así sí es algo fuerte, pero no amargo.
Y no sería tan comercial, ¿no? Porque me imagino que va a ser muy caro, ¿no?
El cacao no es nada barato, porque yo prefiero pagarle bien a mi cacautero y saber que está feliz. ¿A qué me refiero? ¿Sí?
En tema de exportación, por ejemplo, ¿México exporta todo el cacao, tengo entendido, o es al revés? O sea,
no, es... ¿Qué? Ahorita no sé si quieres saber de cifra o...
Ustedes están en Azchoco.
Estamos en Azchoco.
¿Qué es Azchoco?
Asociación Mexicana de Chocolateros y Confiteros, ajá, que se llama hoy en día también Confimex.
Ajá. Confimex. Y bueno, a ver, ahora sí el dato rudo que queríamos preguntar.
Porque tengo aquí unos números de las exportaciones, por ejemplo, en dulces, en chicles, o sea, exportamos muchísimo.
Producto acabado.
Exactamente.
Así es, pero no el cacao. El cacao como tal es 1%.
1%.
Hay una escasez muy fuerte de cacao en México, desde toda la parte de expropiación petrolera hasta el problema de la monilla, y ahorita viene un problema más grave porque es más difícil erradicar la rapiña. Okay. Entonces, un cacaotero se ve obligado a cortar un cacao inmaduro 2-3 días antes de, porque si no, vienen a precosecharle todo.
Ustedes tienen también un proyecto donde, bueno, mencionabas algo de pagarles bien a ellos.
Sí,
y una parte de sus ganancias, tengo entendido, también va para fondo como de ellos, ¿no? ¿O no?
Nosotros como empresa todavía no, porque producimos muy poquito y sería muy simbólico.
¿Cómo lo generas?
Hay empresas que sí lo están haciendo. Oye,
es que si no, no te oímos.
Hay empresas que ya lo están haciendo, y que son miembros de la Asociación de Chocolateros.
Ajá.
Y en lo personal, nosotros somos PYME y todavía vamos a eso. Igual, como yo coincido con Sofi, igual en lo que podamos abarcar y a darle un precio justo a nuestros campesinos, o sea, eso es excelente. Y ya las empresas que son igual miembros del parte de las Choco, igual ya están en unos programas que ya son más, pues sí, ya están más grandes y que ya tienen todo, pues un sistema de educación a los cacauteros, ¿no? Que es más
sencillo. Es que esta es una manera de procurar que se siga produciendo el cacao, que se aumente la producción, porque sí, creemos que se produce mucho, pero la verdad es que es bien poquito.
Yo pensaba que sí, tenía idea, porque ya sabes que en Oaxaca, el chocolate y todo, yo pensé que teníamos una gran producción de cacao en México.
Es bastante reducida, pero hay muy buenos. Cuando hace uno un chocolate, el 30% lo da la genética. Si tiene un cacao muy bueno por genética, ya es ganancia. Luego viene el post cosecha, es decir, que hay que fermentar, o no, se fermenta en el caso del chocolate de mesa, se fermenta para otros chocolates, da otras notas. Y la parte de secado, mal secado, le va a dar una nota muy acética como vinagre. Y luego viene la parte del trabajo del chocolatero, que es en versión un poco más grande o más pequeña como nosotros. Pero el detalle es que si el cacao no está bien cosechado, más bien procesado, desde la plantación ya topamos con problema. Y la rapiña hace que hay muchos pizarosos y eso hace que da una nota muy verde y uh-huh. o de hule, o sea, unas notas muy bajas, no okay. insuperables, pero no las más apreciadas, ¿no? Entonces, la rapiña, pues, ¿qué le hacemos? No podemos poner un policía a cada entrada.
Sí, no, claro.
Pues, como apoyamos cacauteros, nosotros como PYME es, pues, apoyarlos a estarlos capacitando, apoyar a, mira, a ver cómo está el corte, cómo hay que mejorar, bueno, la fermentación hay que hacer eso, conectándolo con más gente. O también ahorita, por ejemplo, me voy a llevar una muestra a Bélgica, porque la embajada de allá me pidió llevarles una muestra por un chocolatero, ¿no? Entonces, para dar a conocer más. Entonces, allá hay muchas cosas por hacer, pero creo que la primera, apoyar a que mejoren calidad, que tenga mejor precio, y aparte estamos recolectando juguetes, por favor, si ya nos ven y nos escuchan.
Claro. Sí,
para el 30 de abril ya estamos recolectando juguetes, ropa, artículos escolares,
¿sí?
para llevar a zonas cacauteras, a niños que
estén... Mira, pues
nos unimos eso porque parte de la filosofía de Sabor, Olor y Sazón, pues es siempre estar apoyando a la comunidad en general, pero sí. más a los niños, ¿no?
Exactamente.
Sí, porque sí. Hay muchos cacauteros que tienen plantación espectacular, pero los hijos no quieren estar, a ver, imagínense, estamos en la plantación, aquí estamos con unas sí. hierbitas y todo. Entonces, tienen calor, tienen humedad, tienen mosquito, tienen sí. hormigas, ¿sí? porque son biodiversas, la plantación es aquí, afortunadamente. Sí. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues es muy incómodo para trabajar. Uno trabaja 6 meses y luego te vienen a cosechar, tú estás por cosechar y 24 horas antes te lo quitan uh-huh. y te quedas sin cosecha.
Sí.
¿Quién quiere retomar una plantación así? No, hay que cambiar mentalidades. Hay que retomar realmente el cacao. Toda la parte de la cultura del cacao viene sí. de aquí. Pues hay que seguirla aplicando, ¿no? O sea, ¿quién no quiere el chocolate? Todavía si dicen que no, es el que miente.
Sí.
Oye, Sofía, y un dato muy importante es que el chocolate fue de México para el mundo.
El cacao.
El cacao. Sí. Entonces, es algo que sí deberíamos de seguir, pues tratar de cultivarlo y de estar muy orgulloso de tener sí. ese tipo de plantíos, de parcelas para sí. que se siguiera cultivando.
Sí, es muy difícil otra vez, porque de lo que uno gana trabajando cacao a lo que ganaría poniendo un potrero con ganado, uh-huh. no hay vuelta de hoja, el ganado deja más.
Voy a interrumpirlas tantito sí. para saludar a todos los que nos están saludando.
Sí.
Luz Andrea, Carlos González, Samuel Ugalde, Israel. Saludos desde la tierra del cacao, Tabasco.
Muchas bueno. gracias. Igual, hasta allá.
Acuérdense que tenemos regalitos y nos tienen que poner. Yo escucho Sabor, Olor y Sazón, @8:30. Taguear un amigo y decir, quiero mi chocolate, ¿no?
Así es.
Así tal cual, y ahorita vamos a decir quiénes se van a ganar eso.
Así, y por ejemplo, ahorita retomando otra sí, vez lo de los juguetes.
Claro.
Si alguien quiere aportar, ¿a dónde
se tiene? Puede pasar a dejarlo a eso taller, estamos en la Colonia Obrera, que es zona uh-huh. popular donde nacieron varios chocolateros, de hecho.
Ahí está la Casa Tropical también, ¿no?
Estaba.
¿Ya no?
Estaba, no, la Casa Tropical ahorita se mudó, anda por el sur.
Ok.
De forma muy... especializada, anda trabajando con varios pequeños y está exportando a Canadá.
Ah.
Así es, está retomando el tema porque anduvo medio desaparecido un rato, Héctor, uh-huh. pero ya sabemos ahorita que está trabajando hoy muy bien.
También haciendo cosas espectaculares. Y qué bueno.
Por supuesto, fue el primero en trabajar sí. todo eso. Realmente sí. fue el que lanzó esta parte de trabajar cacao por cacao y que empezó a estudiarlo. Ahorita hacemos varios Bintuba en México con varias calidades en el mercado, depende de lo que uno busca, ¿no?
Claro.
O sea que uno quiere comer, uno quiere tomarlo, o sea, hay varias formas. El chocolate y el cacao es muy noble, lo pueden trabajar en versión salada también.
Sí.
Lo han probado seguramente sí, en ensalada, sí, 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 con sí. quesos, hay mil formas de trabajar.
Yo probé una tableta de chocolate con sal y cuando me
Estaba
lo...
espectacular.
O sí, sea, sí. yo dije, no.
Sí.
Pero ya cuando lo pruebas dices, ay, qué bueno.
Claro.
Como aquí nos trajiste uno de mole.
Y uno de chapulines, exactamente.
El de chapulines, no. Ay. No, el de chapulines, no, pero el
no
de mole.
No lo vamos a dar. Bueno, yo el de chapulines. Oigan, no, recuerden que tenemos regalitos para ustedes, así es que nos están mandando muchos saludos. Por ahí ya vi que también nos está viendo Heraclio Olmedo, al que le mando un gran y fuerte abrazo. Alguna vez me trajo de Oaxaca. También unas tablitas de cacao espectaculares. Y yo me imagino que el producto de ustedes, que es chocolate de mesa y las tablillas que tenemos, las tabletas, han de estar deliciosas. Nos falta sí, aquí pues, el agüita ahorita y la leche
la
o la pura agüita,
molinillo,
¿no?
El molinillo.
El molinillo.
Es que a eso te recuerda, ¿no? Uh-huh. Así de
sí,
con uh-huh. tu abuelita en tu casa, con el frío, así, sí, uh-huh. y para el calor, pues...
Claro.
Con hielito. Sí. Versión sí, frappé. Pero, incluso, perdón. Sí, no, adelante, adelante.
Incluso ahorita que se viene la temporada de calor es muy, muy bueno. No necesariamente con leche, sino igual con agua.
Con agua. En Tabasco tienen un, sí, ahorita que dijeron, tienen una bebida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, varias. ¿Quién nos escribió? Israel, ¿cómo se llama la bebida? De
cacautada.
¿La cacautada?
Cacautada.
Del jugo.
Sí, lo hacen con chocolate y agua o algo así, pero sí, tenía un nombre es que especial, no recuerdo.
Las prehispánicas son
el pozol. Okay. El sábado yo probé pozol porque nos preparó, fui a casa de unos amigos, y nos prepararon pozol, que es la bebida de polvito esta que tienen, y delicioso, espectacular.
Maíz de cacao.
Estaba espectacular, siempre nos sorprende Luis cuando nos invita a su casa. Oigan, les están saludando Vicente Rodríguez Ponce, Carlos González, saludos. Martín Rodríguez, Samuel Ugalde, Israel, bueno, muchas personas que están mandando saludos, Luz Andrea también. Si quieren ganarse algo del chocolate, estamos aquí en la Ciudad de México, luego nos escriben de lugares
de Tabasco,
un poco, sí, de Tabasco va a estar medio difícil, pero lo podemos que guardar venga. Para cuando venga a la Ciudad de México, o que nos traigan muestras de chocolate, ¿no? Oye, qué interesante lo que están haciendo. Entonces, ¿y qué tipo de bueno, ya vimos que tienen una gran variedad de chocolate, las tablillas de chocolate, porque yo aquí también tengo un té chai, que es el chocolate semi-amargo, el 54% de cacao. Tú sí. Decías, mencionabas ahí unas que también tenías.
Sí, y aparte esto tiene silver, pero tiene un premio.
Ganamos un premio en Nueva York con el año pasado, el de plata en su categoría. De hecho, la Flor Gamaca ganó hace 2 años, es la que está aquí parada. Es la primera tableta mexicana en haber ganado en Nueva York ever. Entonces, esa ganó, participamos a unos concursos cada año, y cuando lanzamos el Bean to Bar, de hecho, lanzándolo el año pasado ganamos 2 premios, uno en Nueva York y uno en Guatemala, en la Centroamérica. Pero la idea más que el premio es de dar a conocer, porque realmente un premio sigue siendo un premio, o sea, depende de quién es el pool de juez, cuál es el paladar, si le gusta o no le gusta, qué tanto chocolate probó, ¿no? Sino que la idea es más bien de que se reconozcan esos sabores afuera, que realmente pueden decir, ¿un chapulín se come? Claro que sí, está muy rico, y con un mezcal mejor.
Sí.
Oye, que también participaron en la Copa del Mundo de
2017,
¿no?
2017. ¿Copa del Mundo de?
De pastelería y de chocolatería.
Ah, sí, eso fue en Francia, me parece. Así es.
¿Y ahí qué tal les fue? ¿Qué tal espectacular?
Allá son chefs que van. Realmente yo no soy chef. O sea que no les puedo reflejar mucho sobre el tema porque estaba en Bélgica el año pasado.
Bueno, nosotros tenemos ahí grandes amigos también. Sí. Rosalba Rivera, quien también le mandamos desde aquí un saludo. Ella ha participado varias veces en este concurso. Ha quedado bastante bien, ¿eh? O sea, la verdad es que siempre son espectaculares todo lo que hacen de chocolatería y pastelería por allá.
Sí, porque hay otro concurso, de hecho, donde fue representando México, que fue en el World Chocolate Master.
Sí.
Donde allá, bueno, México no ganó, pero sí participó como los finalistas.
Y eso también es parte de lo que ustedes están haciendo, de dar a conocer lo que se hace en México y los productos que tenemos en México.
Exactamente.
¿Y con qué problemas se encuentran, chicas? O sea, ya vimos la parte bonita, porque esa es la parte bonita, pero yo creo que también hay muchos, lo contrario, ¿no? Que te encuentras con problemas para hacer la empresa, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues realmente, como todo, yo soy segunda generación. Creo que en todas las etapas son difíciles, pero bueno, yo creo que si sería fácil todo el mundo lo haría, y eso es parte de la vida, de que lo tienes que perseverar para poder ganarte lo que tú estás haciendo y tu trabajo, ¿no? Yo vengo de una familia muy trabajadora, tanto de mamá como papá, y yo veo que pues igual todas las personas que son los miembros de Ashoco, igual las personas que iniciaron cada una de las empresas son personas igual muy trabajadoras. O sea, yo veo a mi papá de 73 años y tiene más energía que todos nosotros juntos.
Porque come
chocolate. Aparte sí, está siempre revisando lo que es la producción y todo eso, y siempre le toca catar y siempre le toca hacer, y todo el día está con el chocolate y tiene una energía impresionante y un humor impresionante. Entonces la verdad es que sí, o sea, las partes de los beneficios del chocolate son buenísimos. O sea, como ahora sí que todo con medida, nada con exceso, pero es muy muy bueno el chocolate. Entonces la parte de seguir adelante, el perseverar, si te caes te levantas, y es muy, o sea, porque también no nada más estás compitiendo contra empresas aquí en México, sino igual con el mundo. En lo claro. personal, lo que estaba diciendo de que hay que dar a conocer el chocolate, bueno, algo muy chistoso. Bueno, Sofi no me dejará mentir de que nosotros ya exportamos el chocolate a lo que es Estados Unidos, bueno, Francia, Alemania, Suiza, que son o sea, muy chocolateros,
sí,
¿no?
Son empresas, sí, claro. Además, sí,
países Bélgica, muy
bueno, todavía no Bélgica, porque no he hecho yo la verdad es que no he hecho yo el trabajo para hacerlo, uh-huh. pero es ahí poco a poco, ¿no?
Sí, es que me imagino que para hacer todos los diplomacia de papeles, de todo eso, sí, de estar.
Sí, sí, y entonces, ¿por qué? Porque igual hay, o sea, ahorita igual la gente se está, sí, hay mucha comunidad mexicana, mucha comunidad latina, pero también hay muchos que están así como ya, se está, en Europa hay muchísima tendencia, bueno, ya empezó, ya fue allá, ya es otra cosa, pero incluso, no sé, en el que es París, en los museos que yo conozco, el 90% del museo de París de chocolate es México.
Wow.
Vas a Colonia, dato, ¿no? En Alemania, y es un museo espectacular. Uh-huh. Y hay 4 pisos y el último piso es de solo México. O sea, nosotros en México tenemos, gracias a esto, el museo de chocolate. Sin embargo, todavía falta mucho por valorar lo que tenemos y toda la cultura, todos los sabores que de mezclas. Uh-huh. Está Sofi, experta en esto.
Oye, Sofi, ¿cómo ha hecho todas estas cosas
con ingredientes mexicanos?
Ustedes digan, ya saben. De hecho, la idea es también empezar a capacitar y compartir con periodistas, porque luego nos dimos cuenta que una simple pregunta básica de ¿qué es el chocolate? Uh-huh. Estamos frente a un muro, así silencio, shi, cri, cri, como dicen aquí, ¿no? Entonces, esa es parte de, porque bueno, yo empecé hace 15 años, empecé demasiado temprano. El mercado no estaba listo, apenas estamos hablando de lo que es gourmet, etc, etc. Como mujer, pues creo que es otro desafío todavía, y como pues, extranjera además, ¿para qué les cuento, no? Uh-huh. Siendo además, haciendo mezclas mexicanas.
¿De dónde eres, Sofi?
De Bélgica. De Bélgica. Uh-huh. Entonces, de repente también viene esa parte de... Pero ¿cómo sabes? Pues si yo no es que sé, me lo fueron enseñando amigos de Tabasco, amigos de Chiapas, pues realmente uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y va compartiendo, más claro. que nada va compartiendo. No es porque estoy aquí que nada más vengo a aprender, también vengo a compartir con los cacauteros para que mejoren. También queremos inculcarles de que cualquier cosa que hacen en la plantación, cualquier movimiento va a tener un impacto en lo que hacemos nosotros.
Sí, claro.
Y eso al momento de mandarlo afuera, por ejemplo, que... Bélgica, sí, ahorita voy a llevar normalmente 2 presentaciones para que realmente la gente vea y descubre lo que se hace aquí, porque como hay poco cacao, hay poca exportación, uh-huh. pero como producto acabado hay muchos. Entonces, allá es donde hay que ir viendo pues cómo conocen a México, ¿no? Si hablan de notas picantes, en Bélgica como que lo picante así de poquito a poquito, ¿no? No nos exaltemos, sí, porque sí, no, es muy bueno. Más típico de aquí, ¿no? Uh-huh. Aunque un chocolate con chipotle no es tan común. Entonces claro. depende de lo que uno busca, realmente depende de lo que uno busca. Tenemos muy buenas alianzas tanto con las personas con quien trabajamos, uno selecciona con quien trabaja. Uh-huh. Y los clientes, pues al final también, ¿no? O sea, queremos hablar con gente positiva nada más. Entonces eso ayuda mucho también a guardar el, ¿se dice el cabo en español? O sea, a guardar la dirección en la cual vamos, pues.
Sí. Uh-huh.
Así es. Pero sí, están haciendo, hay muchas iniciativas ahorita, tanto de autoridades uh-huh. como de asociaciones como pues Ashoka, obviamente, uh-huh. que trabaja directamente con esos proveedores, ¿no? Entonces, el campo está. Si no lo apoyan, vamos a acabar sin chocolate. Y sí, sería un mundo muy triste.
Eso es lo que tenemos que hacer primero, apoyar al campo, a los productores. Y,
sí.
Pues de todos los productos, en especial el del cacao, que tenemos muy poquito.
Exacto.
El sábado yo, precisamente, que estaba con estos amigos, me estaban platicando de que, bueno, ellos son investigadores, historiadores y demás, y me estaban platicando de la rosita del cacao, que tiene un olor impresionante. Sí. Me estaban diciendo que han encontrado tumbas de 1000 años y que dentro de esas tumbas de los grandes señores de la época ponían en la rosita de Castilla, y a la hora que la abrieron todavía seguía conservando ese olor, ¿no?
Esta rosita, de hecho, bueno, le llaman rosita de cacao, no,
de cacao,
que no
de
es... Caco. Correcto, en realidad viene del árbol que se llama el rosital. Uh-huh. Está en San Andrés, Guayapam. que está en Oaxaca, a media hora, está hermoso el pueblo. Y es un árbol enorme, que da una sombra perfecta para estar descansando abajo y ir comiendo. Y cuando es fresca, tiene un olor muy cítrica, muy perfumada, espectacular. Cuando está seca, tiene una nota un poco más seca, pero queda un perfume muy particular. Se utiliza para hacer el tejate. Permite que vaya espumando el tejate. ¿Han probado tejate en Oaxaca?
Yo no.
El tejate es una mezcla, se hace una masa de maíz y de cacao, y luego lo van mezclando, y con el hueso del mamey.
Ah, entonces, y eso es lo que le da.
Que le da la parte de la espuma y la otra parte viene de la flor. Entonces lo van haciendo y es todo un proceso. Lo fuimos viendo ahorita en diciembre, enero, donde realmente recoges y luego lo vas mezclando. Esto es una masa y poco a poco vas sacando esa grasita y permite hacer la espuma. Sí. La espuma siendo lo más espectacular que se junta ya manteca de cacao, ¿no? Entonces, sí, es esa clase de bebidas o de costumbres que uno no va a encontrar en varios países de América Latina. O que se ha perdido o que no hay, porque esa flor es de allá. Y Oaxaca, el tejate es de Oaxaca, es innegociable. Sí. Y si no tienen buena mano, no hay buen tejate. Hay que tener el exacto y preciso movimiento y la velocidad perfecta.
Oye, Itzuri, te están preguntando aquí por mensajito, que en qué parte de Tecámac están y que si es una tienda, si distribuyen y que cómo se llama la marca de chocolate.
El chocolate es Alerlit, el nombre es un poco difícil por que el viene del nombre de mis hermanos y yo, es Alejandro, Eric, Liz e Itzuri. Entonces estamos en el pueblo de Los Reyes Acosac, ya colindamos, es el último pueblo para Hidalgo, entonces sí es en una zona que, bueno, ahora ya hay más gente, más cosas, pero antes era una zona muy marginada, pero muy bonito, muy de pueblo.
¿Y tienen tienda ahí?
Ahí nosotros la fábrica y ahí pueden ir a comprar lo que son los derivados de cacao y también lo que es el chocolate.
¿Nos pueden dar sus redes sociales para que nuestros amigos que nos están viendo las puedan seguir, puedan ir a buscarles, comprar? Recuerden que tenemos regalitos, así es que escríbanos.
Claro, es en Instagram y en Facebook, los dos son Alerlit Cacao. Alerlit Cacao.
Ahorita ahí lo vamos a poner. Y si tienen duda, nos escriben y nosotros con mucho gusto les avisamos. Les decimos.
Nosotros es Le Caméléon, que está en francés. Es como camaleón con una E. Caméléon. Van a encontrar como L-E espacio Caméléon Chocolates.
Vi las fotografías, estaban espectaculares, ¿eh? O sea, gracias. Se me antojaron esos chocolates y ahorita también vamos a probar.
Sí, por de acá hecho, ayer apenas publiqué las fotos, que estaba muy atrasada, publiqué apenas el viaje a Chiapas en la hacienda de Don Tito, a quien mandamos saludos, así como
Don
a su
Tito,
familia.
Sí, muchos saludos.
Y bueno, a los otros cacauteros, porque me falta todavía publicar por lo menos un viaje y como me voy para Bélgica la semana que entra, me quedé de... No, pues, y ahorita, por ejemplo, la cooperativa Ryan festeja sus 3 años este sábado. Van a hacer una fiesta. Si andan por Tapachula, ya saben, preguntan por ellos. Vayan a probar lo que están haciendo. Y bueno, hay muchas iniciativas, muchos pequeños. Y poco a poco uno va haciendo redes, ¿no?
Claro,
la idea haciendo que vayan realmente probando de todo, porque México es pequeño, pero es muy grande a la vez.
Sí, así es. Oigan, chicas, pues, de verdad, qué rico que hayan venido con nosotros.
Qué rápido.
Mucha gente mandándoles saluditos y haciendo algunas preguntas que luego se las vamos a pasar. Pues, les quiero agradecer que nos hayan acompañado. El tiempo se va rapidísimo siempre con nuestros entrevistados, y más cuando nos divertimos y aprendemos y la pasamos bien, ¿no?
Así es.
Pues bueno, ellas son Itzuri Alarcón y Sofía Van der Becken.
Eso.
Despacito, pero bien dicho. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran comentar?
Pues que, por favor, no dejen de ir probando. El mejor chocolate es el que le gusta. Los criterios científicos es otra cosa, pero vayan probando, vayan descubriendo. Nunca que se le acabe la curiosidad.
Así es.
Y prueben, consuman chocolate, no les va, es muy rico y aparte les va a beneficiar a su salud, todo con medida.
Y no engorda.
Disfrútenlo, experimenten, compren los chocolates que producimos aquí o experimenten.
Así es.
Y disfruten.
Pues ya tienen ahí el consejo de Sofía Itzuri, que es un nombre muy bonito, purepecha, me decías, ¿no?
Sí, correcto.
Agua cristalina.
Agua cristalina. Bueno, pues ellas son nuestras amigas del día de hoy que nos acompañaron. Si quieres saber más de ellas, métanse a las redes sociales.
Así es.
Para saber más. Y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar para que pues estén enterados o quieran saber más del chocolate.
También de los juguetes. Los que quieran apoyar nos escriben por aquí y les hacemos llegar a todas las
personas. Lo pueden mandar directamente al taller y vamos a coordinar a ver si a Choco tiene espacio también para poderlo almacenar.
Perfecto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas por habernos gracias. Acompañado. Y bueno, pues yo también les estaba comentando que en la mañana tuvimos una cata de tequila en el Hotel Barceló, donde nos hicieron una cata muy interesante con 5 etiquetas de tequila premium.
Así es.
Y esto es un evento que está organizando el Hotel Barceló para romper un récord Guinness.
Así es. Esa era la el motivo de la cata, es hacer ruido para este récord Guinness que quieren romper. Esto va a ser en la Riviera Maya, sí, en Barceló de la Riviera Maya, entonces es para dar a conocer cómo va a estar la mecánica y, bueno, los voceros de este evento, pues, fue aquí, Barceló, México, Reforma.
Que ya llegaron nuestros
invitados, así es que, si gustan pasar por
los
acá.
Estamos esperando por acá para que nos platiquen bien qué es lo que está organizando el Hotel Barceló. Este evento lo tuvimos hoy en el Hotel Barceló de Paseo de la Reforma.
Así es.
Adelante, Gustavo, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bienvenido, Gustavo.
Qué gusto saludarles.
Un gusto estar contigo.
Un placer estar aquí con ustedes.
Gustavo Jiménez es el director de Hotel Barceló México Reforma.
Correcto.
Hoy estuvimos por ahí con ustedes en la mañana y platícame qué fue lo que hicimos. Yo ya medio les adelanté, sí, pero ya. Está muy interesante el proyecto que ustedes tienen para este mes de marzo.
Bueno, Barceló My Grand Resort es uno de nuestros más grandes complejos hoteleros. Está ubicado en Espujá, un poquito al sur de Puerto Aventuras. Allá tenemos cerca de 2,800 habitaciones y tenemos una gran creatividad. Allá lo que sobra es creatividad y espacios. Tenemos un bar muy reconocido que se llama La Cantina. No nos complicamos el nombre, sí, La Cantina. Nada. En este bar tenemos 77 tequilas artesanales, que son de los más famosos, de los mejores que se producen en México, con todo lo que conlleva a través de las reglamentaciones del Consejo Regulador del Tequila, todo lo que se necesita para que sea un tequila de primer nivel, premium. Claro. Y empezó la idea de crecer. Empezó como una plática, como una charla entre nuestros jefes, los directivos, con la gente del Consejo Regulador del Tequila, con la gente de Tequila Royalty, que es una certificación que avala todos estos tequilas que son premium, ¿no? Premium, es correcto. Y surgió la idea, bueno, y si rompiéramos el récord de la cata de tequila más grande del mundo.
¿Cuál es ahorita, actualmente, cuál es el récord que está? O sea, ¿qué número es el que vamos a romper? Ay, sí.
952 personas.
No, es el que se hizo la vez pasada, pero no está
certificado,
¿no?
No es oficial.
¿No?
Exacto. Vamos, todos podemos reunirnos y hacer una gran cata entre amigos, entre colegas, entre vecinos. Sin embargo, en este caso, para hacerse oficial, sabemos que hay una institución, una organización que se encarga de todo esto, Record Guinness, y la organización de Record Guinness, ellos tienen que avalar, no es que yo se los platique, sino que manden a sus delegados,
claro,
como que observadores, claro, que cuenten cada sillita, que se aseguren, sí, claro, que los protocolos se sigan. Hay diferencias obviamente entre una cata y una degustación. Lo que queremos nosotros es una cata donde un técnico tequilero explique cada uno de estos 5 tequilas premium que se van a degustar, el proceso, los olores, todo lo que podemos evocar al estar paladeando una copita de tequila.
Hasta las copas van a ser especiales.
Las copas para son especiales,
la mejor degustación del tequila.
Como lo veíamos esta mañana.
Sí, así es.
El caballito sabemos que es algo muy tradicional, sin embargo, en estos momentos el tequila se ha vuelto una bebida sofisticada.
Así es.
Llena de olores, llena de sabores, llena de muchas cosas que podemos aprovechar si la copa es la adecuada. Y se está haciendo una selección de las mejores copas para degustar estos 5 tequilas.
Sí, porque en la mañana nos explicaba, ¿no? No es lo mismo la copa que utilizas para un blanco que para un añejo, porque resalta las notas, que es parte de una cata. Como tú decías, no es lo mismo una degustación donde pruebas el tequila y no te dicen nada más, a una cata que te van llevando para saber qué aromas vas a encontrar, ahora sí que la composición del tequila, ¿no? Como lo veíamos en la mañana, las lágrimas, la densidad, los grados de alcohol.
Grados de alcohol, correcto, correcto, exactamente. Cada una de las copas hablará junto con el tequila. Estas copas obviamente son de cristal. Esta es una cosa que seguramente se las han dicho un montón de veces, pero una diferencia enorme entre tomar algo en una copa de vidrio y una de cristal.
Sí.
Sí, la de cristal va ayudando a que se desgrane la molécula, se deshaga y los aromas son más intensos. Entonces esto es lo que buscamos ahí.
Oye, va a ser un gran evento en realidad, y también esto aunado a los 25 años que cumple el
Consejo Regulador del Tequila.
¿No?
Es correcto.
Uno de los tequilas que va a estar, va a ser un tequila blanco, Gran Reserva, de Don Alberto. Luego tenemos un tequila reposado Tierra Sagrada. Traigo aquí mis apuntes, ¿eh? Un tequila añejo de Cava de Oro, tequila extra añejo Cocoyán, que fue el que probamos.
Fue el que probamos esta mañana.
Estaba, déjenme decirles, espectacular.
A las dos coincidimos con lo mismo. Y un tequila extra añejo cristalino.
Es correcto.
No, el de la mañana de verdad estaba espectacular, incluso nos dieron comida de la zona de Jalisco.
Es correcto.
Una torta ahogada, sí.
Taquito de birria, carne en su jugo, un elotito baby, pero preparado con mayonesa, con queso, con todo, para que de verdad degustaran a gusto este tequila.
Oye, para que tuviéramos una probadita de lo que va a haber en el Hotel Barceló de
Barceló Maya Grand, en Riviera Maya.
¿No? Tomando ahorita lo de la gastronomía, en el evento, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Quiénes pueden ir? Platícanos un poquito de cómo
puede ir la general.
Exactamente, ¿quién puede entrar? ¿Es público general? ¿Es por invitación? ¿Y cuántas personas ustedes están esperando para romper este récord?
Claro, la idea para estar seguros y a prueba de errores es que queremos más de 1,000 personas.
Okay.
Sí, tenemos una alta expectativa de tener más de 1,000 participantes. Tenemos un número mágico en mente que no queremos ahorita decirlo. Pero son más de 1,000. Esto para evitar cualquier suspicacia de que antes había más o menos. Queremos más de 1,000 personas, más de 1,000 asistentes a esta cata. Entendemos que muchos de estos asistentes obviamente vendrán de la misma hotelería que tenemos. Como les comentaba, Maya Grand Resort son 2,800 habitaciones. Habrá muchos adultos interesados en asistir, porque aparte queremos que sea una fiesta mexicana, una verbena con mariachi, con antojitos mexicanos, que la gente disfrute, que la pase muy bien, que no sea solamente la cata por sí misma, sino que vaya acompañada de algo muy mexicano. Nosotros hemos reservado 300 espacios para la gente que no está hospedada en el complejo Barceló Maya Grand Resort y que tenga el deseo de asistir. Pueden estar viviendo en Cancún o les tocó un viaje por aquella zona, o simplemente hoy mismo que nos están escuchando están haciendo sus planes.
Exactamente.
Vamos a tener 300 lugares disponibles para tener un control adecuado. Van a ser obviamente, tienen que mandar un correo quienes deseen ir y
¿a dónde lo tienen que mandar?
Esto se tiene que mandar, se los voy a decir, el correo es maya.ventas2@barceló.com.
Okay.
Esta es la dirección de marketing del complejo Maya.
¿Y tendrá costo?
No, claro que no. No. Nosotros estaremos encantados de que estas 300 personas nos acompañen y sean partícipes con nosotros de este momento en el que queremos romper el récord.
Oye, eso está súper bien.
Sí, entonces, pues ya saben, a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, si están por allá, repíteme las fechas.
Por favor. Es el 23 de marzo
a las
8 de la noche en el Centro Convenciones Salón Chichén Itzá de Barceló Maya Grand Resort.
Pues ya saben, oye, tienen pues una gran opción.
¿No? que no digo, que eso no tenga costo, que te puedas inscribir y que puedas ser partícipe de este gran récord Guinness con sí. 5 etiquetas premium de tequila, una de las bebidas nacionales, ¿no?
Y además va a haber gastronomía, es lo que decían en la mañana, ¿no?
Lo comentábamos. Gastronomía, fiesta, todo. Durante la cata, obviamente, por el protocolo, claro. Por lo que conlleva, no habrá servicio de alimentos. Al término de la cata es cuando la gente, pues ya rompimos el récord, ahora vamos a celebrarlo, vamos a, claro. a seguir festejando, es la idea.
Oye, pues está súper interesante que se hagan este tipo de cosas en México para promocionar pues nuestra bebida emblemática que nos representa en todo el mundo, que es el tequila, y que el Consejo Regulador del Tequila pues esté también haciendo cosas para certificar, ¿no? Que los tequilas sean premium, que pues tengan todas las regulaciones que se necesitan. Correcto. Que estén dentro de las denominaciones de origen de México, que tengo entendido son 5 estados nada más.
Únicamente 5 estados. Y eso, bueno, en el caso de Jalisco, todos los municipios de Jalisco participan dentro claro. de esto, pero en los otros estados solamente ciertos municipios son los que están autorizados para producir tequila. Es un tema bien interesante.
Sí, porque tengo entendido que es Nayarit, bueno,
Guanajuato, algunos de los municipios de Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas. Entonces sí, es un tema bien interesante. Y quiero decirte que me da mucho gusto, obviamente yo trabajo para la compañía Barceló desde hace tan solo 30 años.
Tan solo 30 años.
Y me da mucho gusto que he visto a lo largo de mi jornada laboral, a lo largo de estos años que trabajo en turismo, en México somos muy amables, somos gente alegre, somos gente que buscamos buenos motivos para que la gente venga a visitarnos. Y qué mejor motivo que tener una cata de tequila.
Claro. Oye, una cata de tequila con una fiesta espectacular, gastronomía excelente, lugar increíble. O sea, ¿qué más queremos? Va a ser el día en marzo 23.
Marzo 23 a las 8 de la noche. Centro de Convenciones de Barceló Maya Gran Resort, Salón Chichen Itza.
Muy bien, pues me iré a festejar mi cumpleaños.
Pues,
¿El día 23?
Es una semana antes. No, el 28. El día 28.
Bueno, pero pues alárgalo.
De ahí me sigo.
Llegas el 22, descansas, desempacas, el 23 cata y te sigues sí. todavía ya festejando.
Ya estamos.
Bueno, en el bar La Cantina tenemos 77 tequilas, 77 etiquetas. O sea que ahí vas a probar 5 en la cata y después cada noche otros 5 y al final todos los que te falten.
Ok, muy bien. Ya dijo Pati, ya nos iremos allá.
Nos vamos a ir, amigos, a hacer el programa de radio y si se puede el de tele de una vez, ¿por qué no, verdad?
Así es.
Allá a Cancún a festejar en la Riviera Maya.
Así
con
es.
Con nuestros amigos de Barcelona.
Y con un gran evento, porque de verdad romper un récord así no es nada fácil.
Bueno, realmente una bebida tan importante para México como es el tequila, a lo mejor en estas alturas ya deberíamos estar rompiendo 5,000 personas, ¿sí? ¿No? Son 1,000 las que aspiramos, pero seguramente habrá después alguien que quiera compartir la gloria y hacer lo propio, pues nosotros regresaremos por más todavía.
No, eso me parece muy bien, porque ya se ha intentado otras veces, como mencionábamos, no ha llegado a 952, pero no estaban
no fue certificado por Guinness.
No fue certificado, que es algo muy importante. Y aquí, en este caso, va a estar certificado.
Así es.
Con una gran fiesta, con un gran lugar, con grandes marcas premium de tequila. Tengo que...
Es correcto.
De verdad, estábamos felices con la cata que tuvimos el día de hoy. Muy bueno el tequila. Que ya después van a ver también que vamos a hacer algo por allá por Guadalajara. Ya se los traeremos de sorpresa para que ustedes también puedan disfrutar de esto. Pero es una gran invitación para que vayan y disfruten con nuestros amigos de Barceló, porque tienen muy buenas ideas.
Gracias.
¿Cómo nace la idea de hacer esto, Albert? Platícanos.
Bueno, realmente cuando tenemos 77 marcas premium, y a Riviera Maya sabemos que llega una cantidad tremenda de turismo extranjero, no solamente de Estados Unidos o Canadá, que sería lo lógico, sino gente de Europa, gente de Sudamérica, gente de Asia, ya gente de todos los lugares. Y el tequila casi es una bebida obligada a probarla al menos una vez.
Claro.
En algún momento, en muchos años anteriores, la gente no siempre se llevaba una buena imagen del tequila, porque no probaba los tequilas adecuados o no los guiaban. Nosotros en este bar tenemos a gente especializada que va guiando a la gente en la experiencia, cómo probarlo. No son shots. Nosotros realmente, cuando paladeamos un tequila, no nos tomamos un tequila de a shot, como sale en algunas películas. Lo tenemos que disfrutar, tenemos que aprender cómo se comporta esta bebida. Y después de todo esto, bueno, si tenemos tantos tequilas de tan buena marca, pues vamos a compartirlo con el mundo. ¿Y qué mejor forma de compartirlo que a través que del récord Guinness?
Es que, por ejemplo, el tequila que probamos hoy en la mañana, nos estaba comentando, no tengo
Daniel.
El arquitecto Daniel. Yo le pregunté, oye, esta marca, o sea, tu marca, tu tequila, no es tan conocida, Cocoyán. O sea, es premium y está buenísimo. Porque, y él me comentaba justo eso. Me dice, es que lo estamos haciendo para exportar, para paladares muy exigentes, para extranjeros, y lo estamos poniendo en lugares turísticos en México, justo para que la gente, los extranjeros, conozcan el producto.
Correcto.
¿No? Entonces, eso está súper interesante. También lo que decías del el consejo que regula los tequilas premium, sí. Pues es, no es nada más de yo lo voy a poner premium porque pues no, yo quise. No, tienen que seguir ciertas reglas y normas para que pueda ser premium. Y la verdad, la calidad del tequila que probamos en la mañana estuvo espectacular. No me quiero imaginar cómo van a estar los cinco tequilas.
Sí, Rodolfo es uno de los que... están en el Consejo Regulador del Tequila, y era lo que nos mencionaban, es que mucha gente puede decir que es premium, dice, pero hay que certificar que efectivamente,
claro.
O sea, a la gente se le está dando una etiqueta premium, ¿no?
Así es.
Porque no nada más es decirlo, sino también hay que certificarlo, ¿no?
Perfecto, y en el caso del tequila que probamos hoy, pues vienen historias detrás, ¿no? Cocoyán es de Cocula, de la tierra del mariachi. Entonces, cuando te sientas con amigos y te narran la historia del tequila, y por qué se llama así, y por qué tiene esa tonalidad, y por qué los aromas vienen. Los aromas sabemos que son recuerdos nuestros.
Claro.
Si alguien de nosotros nunca ha probado un kiwi, ¿cómo le digo, oye, huele a kiwi? Algo. Oye, pues, ¿qué es el kiwi? ¿No? Sí. Entonces, cuando hoy me sorprendió muchísimo que casi todo el mundo identificó vainilla, caramelo, miel, o sea, la gente evocó recuerdos muy interesantes esta mañana cuando lo estaban degustando.
Frutos rojos, así, ¿no?
Eso en el proceso, porque recuerdas que a Copa Quieta tiene algunos aromas.
Los primeros
cuando,
y los secundarios.
Cuando el maestro tequilero les dijo, muévele, ahora qué hueles, qué aromas tienes allí, salieron los frutos rojos y seguramente muchos más.
Así es.
Sí, es que es hacer una cata de tequila, no cualquiera... Tienes la idea más como que todo mundo dice una cata de vino, pero catas de destilados y de tequilas en este en específico no es tan fácil.
Es correcto.
Pero como te decía él, o sea, nos hizo el ejercicio, digo, para que los que nos están viendo, de tener la copa tapada, porque nos sirvieron en copa, obviamente, por lo que
copa
decíamos.
Copa de cristal.
Copa de cristal.
Así es. Lo que mencionábamos es para que percibas mejor los aromas, y es como se debe de tomar un tequila premium.
Así es.
Y entonces al momento de destapar y te das cuenta de lo que te puedes encontrar, más allá de que vas a oler alcohol, porque obviamente hay alcohol, pero él nos decía, a ver, respiren, vean todo lo que envuelve la producción de tequila, y eso te lo da también la tierra. Va a ser una cata, yo creo, espectacular, que te lleven paso a paso de cómo se conforme cada tequila de los que vamos a probar ahí.
Seguro que sí.
Pues recuérdanos rápidamente, ya casi estamos por terminar el programa, ¿cuándo va a ser el evento, en dónde, los lugares que tienen para invitar al público? Ojalá sean muchos más,
Sí.
Sí, esto es el 23 de marzo a las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones del Complejo Hotelero Barceló Maya Grand Resort, Salón Chichen Itza. Y los 300 lugares que tenemos reservados para la gente que no necesariamente está hospedada en los hoteles de nosotros, de Barceló, pero que quiera asistir al evento, que sean aficionados, o tan solo por la adrenalina, decir, yo estuve a donde rompieron un récord Guinness,
¿sí?
Pueden enviar un correo solicitando su participación, su
no
lugar.
Tiene costo,
no tiene costo. El correo, como les decía, es maya.ventas2@barceló.com. Sí, es la dirección de marketing del complejo hotelero.
Perfecto.
Oye, están mandando muchos saludos. Rápidamente vamos a mencionar algunos: a Lacho Ruiz, a Aaron Salas, a Gaby Ramírez, a Héctor Manuel Ibarra, Armando Anaya, Jessy Aiza, Jainan, José Luis de la Teja, Oscar Bretón, Carlos Cano, Novelo Méndez, Graciela García, Emanuel Vega, Ger, de Jesús, Todd King Jim, saludo Todd. Pues muchos amigos que nos están mandando saludos a ustedes, que se unan a la
cata. Saludos a todos. Sí. Los esperamos allá, por favor.
En un lugar de verdad espectacular, Barceló, siempre innovando y haciendo cosas, tratando de ser diferentes, y yo creo que sí lo logran muy bien, y poniendo ese granito para hacer una gran fiesta de eventos así como este. Pues Gustavo Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieres darnos nuevamente, antes de despedirnos, porque yo creo que vale mucho la pena que nos recuerdes a dónde se pueden, te pueden mandar así un correo para participar en este récord Guinness que se va a festejar el 23 de marzo?
Sí, el correo, por favor, envíenlo al correo maya.ventas2 con número, resaltado, ventas2@barceló.com.
Así es, pues ahí tienen ya el dato importante por si van para Cancún, que se vayan a la Riviera Maya, que participen de este récord Guinness. Así que es. Yo creo que además
va a estar riquísimo.
Espectacular.
Hay un récord y un cumpleaños que festejar allá.
Ah, sí,
vamos a celebrar allá el cumpleaños de Cintia Alarcón. Luego viene el mío.
¿Cuándo es el tuyo, Pati?
El mío es el 10 de abril, pero pues todavía
no, pues tendremos que seguirnos. No, yo creo que volvemos ahorita, a empezar con los tequilas.
Ahorita aquí en cortito nos quedamos organizando otro,
a ver qué podemos hacer. Organizando el viajecito.
No. Oye, es que de verdad en Barcelona siempre hacen grandes cosas espectaculares. Gracias, me ha tocado algunos de ellos estar con ustedes. Y entonces queríamos hacerle la invitación al público.
Así es, ¿no? Que los visiten, que seguramente se la van a pasar increíble en cualquiera de sus complejos. Gracias. Pero pues el festejo ahorita principal es el 23 de marzo en la Riviera Maya.
Exactamente, sí. Allá tenemos 2 kilómetros de playas y 77 tequilas esperándolos.
Muy bien.
¿Ya? Nos sigue antojando, ¿eh? Oigan, sí, amigos, pero antes de irnos quiero comentarles, recuerden que la próxima semana voy a estar allá en Guadalajara organizando el evento de una masterclass de carne de pato. Tengo algunos lugares todavía para los chefs allá en Guadalajara, así es que si quieren participar con nosotros, va a ser el día 6 de marzo. Por favor, escríbanos un correo a patibenavidestv@gmail.com y yo con mucho gusto les doy la información, les voy a hacer la invitación. Es el regalo que tenemos por parte de Sabor, Olor y Sazón.
Así es.
Y la próxima semana también va a haber la cena de Batel, a la cual los queremos invitar. Están cordialmente invitados, va a haber sorpresas por
muchas
ahí.
Muchas sorpresas.
Y va a estar un chef al que queremos, adoramos y somos fan.
Y admiramos.
Cintia y yo. Bueno, van a haber muchos chefs.
Sí.
Pero va a haber un reconocimiento a unos chefs que tienen estrella Michelin.
Así es que ustedes imagínense.
El nombre de uno de ellos es Carlos Gaitán, al cual adoramos y somos fan de ellos. Así es que también los invitamos por si quieren ir a la cena de gala de Batel, que se va a celebrar el día 9 de marzo en el Hotel Presidente Intercontinental. En la página de Batel está toda la información, costo del boleto y demás informaciones. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pati, Cintia, para mí es un honor estar con ustedes y esperamos que sean muchas las ocasiones que nos reunamos para hablar de novedades en Barcelona.
Claro que sí, así va a ser,
¿no? Cintia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Recuerden, tenemos regalitos de los chocolates. Recuerden escribir, yo escucho @saborolorysazon a través de 8:30. Taguean un amigo y nos dicen que quieren un chocolatito y con muchísimo gusto se los guardamos y se los hacemos llegar. Uno no les va a llegar a ustedes, es para Pati y para mí. Pero muchas gracias por vernos y escucharnos como todos los jueves. Pati.
Así es, amigos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Pati Benavides. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, jueves, 6 de la tarde.
Sí.
Así es. Bueno, pues hasta la vista. Y recuerden que tenemos chocolates y muchas cosas más para ustedes. Nos vemos jueves, 6 de la tarde. Hasta la próxima.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.